Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 18 de octubre es la fiesta de San Juan, de San Lucas Evangelista, y comienza aquí El Espejo. Que me adelanto yo en el calendario. Este domingo la Iglesia quiere rendir homenaje a todos los misioneros que anuncian el Evangelio en los lugares más recónditos del planeta, pero también aquí, en nuestro Burgos, en nuestros pueblos y en nuestros barrios, hay mucha gente que aún no ha oído hablar de Jesús o desearía conocerlo mejor. Y es que si la Iglesia existe para la misión, también hay que hacerla aquí. Y muchas parroquias se afanan por buscar métodos para que el mensaje de Jesús siga conquistando corazones. Alfa es uno de ellos.
Pues se les invita, y para que se sientan cómodos y romper el hielo, pues se les da una cena muy buena, como la que hemos dicho hoy. Después se asisten a una charla o un pequeño vídeo que se muestra, y después hay una pequeña charla-coloquio en la que cada uno puede exponer sus ideas con total libertad.
Manuel Gil, a quien escuchas cortando cebolla en la parroquia del hermano San Rafael, es el encargado de la cocina en estos encuentros alfa.
Hoy vamos a tener un menú, vamos, súper especial. Vamos a hacer una ensalada caprese, un risotto de mar y monte y una macedonia otoñal. Para repetir.
Sí, para repetir, porque alfa son una serie de encuentros que se prolongan durante varias semanas y donde se cuidan todos los detalles. La idea, que los invitados estén a gustos y vayan descubriendo en Jesús la respuesta a todos los interrogantes de la vida.
Y lo que se persigue es que la gente, pues de esta manera, vaya abriéndose, vaya conociendo un poco más a Jesús, se vaya planteando dudas y, bueno, pues quién sabe, a lo mejor alguno le acaba gustando y viene por aquí, por la parroquia, más a menudo.
Y por ellos que no quede. Aunque saben que quien transformará los corazones es el Espíritu Santo, ellos no dejan de poner su granito de arena para, digamos, facilitarle el trabajo.
Yo sé que junto con el equipo que tengo aquí de chefs vamos a intentar hacer lo mejor posible. O sea, el Espíritu tiene que obrar, pero por nosotros que no sea. Por lo menos la cena que esté buena.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida a El Espejo, aquí en la sintonía de COPE. Y es que los viernes, ya sabes, es tiempo de conocer y analizar todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Y lo primero que hacemos es repasar las noticias de la última semana. Miramos por El Espejo Retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Comenzamos con la jornada de formación permanente para los sacerdotes de la archidiócesis que la Vicaría del Clero ha organizado este miércoles.
Ha tenido por título Comunión y Sinodalidad, Trabajo en Equipo, y ha estado dirigida por Charo González Martín, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del equipo de comunión de la archidiócesis. A través de dinámicas ha tratado de concienciar a los sacerdotes participantes de la importancia del trabajo en equipo para lograr los objetivos.
La Confederación Diocesana de Religiosos, la Confer Diocesana, se ha reunido este jueves, ayer, en el Arzobispado para celebrar su asamblea anual presidida por el arzobispo.
En ella han analizado el curso pasado y programado este que ahora comienza y han abordado asuntos como el sínodo o el jubileo universal que se celebrará en 2025, aunque uno de los temas que más ha ocupado a los religiosos presentes fue la falta de vocaciones a la vida religiosa. Carmelo Hernando es carmelita y presidente de la Confer Diocesana.
Que nos jugamos en nuestro futuro. En lo vocacional, porque si no hay nuevas vocaciones no tenemos futuro. Es verdad que vamos siendo mayores, más enfermos, pero bueno, aunque haya pocos, pero que haya otros jóvenes también y motivar a otros, ¿verdad? Y espero que la diócesis sienta nuestra presencia y que siga rezando por nosotros.
Antes, el martes, la capilla de la Facultad de Teología acogió el pregón del Domum que este año ha pronunciado José María Yudego.
El que fuera jefe de protocolo del Ayuntamiento de Burgos ha sido el encargado de pronunciar este pregón, que nos recuerda la importancia de seguir colaborando con la labor de los misioneros. Una labor que Yudego conoce bien porque tiene nada más y nada menos que dos hermanos misioneros, uno carmelita y otro franciscano. Así explicaba en exclusiva para El Espejo qué significa para él la labor de los misioneros.
Yo tengo dos hermanos misioneros, uno carmelita y otro franciscano, y tengo unos conocimientos muy profundos, ¿no? Cuando charlo con ellos, y bueno, yo les he bautizado como obreros de la Iglesia, porque la labor que ellos hacen es lo que nosotros no queremos ver o no queremos hacer, ¿no? De lo cual, todos mis respetos. hoy por hoy el misionero del siglo XXI tiene mucho mérito, ¿no? En realidad, sacrifican su zona de confort para ayudar al que lo necesita.
Y ya el miércoles, Nacho, se presentó en Sociedad la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUND, que celebraremos este domingo.
Sí, la encargada de presentarlo ha sido la delegada para las misiones, Maite Domínguez, que explicaba a los medios de comunicación lo generosos que somos los españoles con la misión, aunque lamentaba, eso sí, un ligero descenso en la colecta del año pasado respecto de los anteriores.
El dinero enviado por España este año han sido 8.914.000. Sí que es cierto que el año pasado fueron unos 13.000. O sea, que hemos bajado bastante la recaudación. En Burgos han sido, el año pasado fueron 248.600 y este año han sido 156.000.
Eso sí, la delegada para las misiones ha explicado que Burgos es una auténtica potencia misionera, siendo un año más una de las provincias que más misioneros aporta, a los cerca de 10.000 españoles repartidos por los 5 continentes.
En Burgos actualmente tenemos 482 misioneros. En América hay 333, en África 48, en Europa 80, en Asia 19 y en Oceanía 2.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y un último apunte informativo, esta vez en forma de número. El dato que nos trae Nacho de Gamón para esta semana es el 14.
Sí, es el número de beatos que van a ser canonizados por el Papa Francisco este domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Aunque son 14, nosotros vamos a fijarnos en uno en concreto, Fray Manuel Ruiz González, un franciscano con orígenes burgaleses, nacido en San Martín de las Ollas en 1807 y conocido en su época con un curioso apelativo.
Le llamaban el Padre Paciencia. A mí me viene muy bien, por lo menos. La paciencia que tiene Dios con nosotros, la paciencia que necesitamos de los que nos rodean y la paciencia que tenemos que mostrar con quienes están con nosotros.
El que lo cuenta es el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. Él va a participar junto a una pequeña peregrinación de burgaleses en la ceremonia de canonización este domingo. El padre Paciencia fue misionero en Damasco, en lo que hoy es la capital de Siria. Estuvo allí en una primera etapa y tras enfermar y ser trasladado de vuelta a Burgos, donde fue profesor en el seminario y párroco de Para en las Merindades, volvió a la misión en Damasco, que era lo que realmente le apasionaba. Fue allí donde entregó la vida a manos de los drusos en la persecución de 1860.
Terminó antes de entregar la vida con el martirio diciendo: quiero morir como cristiano, religioso franciscano y sacerdote de Cristo.
Manuel Ruiz, el padre Paciencia, encabeza la causa de canonización de los 7 franciscanos asesinados junto a él en 1860. A partir del domingo, el nombre de todos ellos estará inscrito en el libro de los santos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y de invitar a todos al banquete, es el lema con el que este domingo se celebra el Día del DOMUND. La imagen idílica de nuestros misioneros nos sugiere hombres y mujeres que construyen pozos, hospitales y escuela, pero ellos lo arriesgan todo principalmente con una finalidad, anunciar el Evangelio. Hoy en El Espejo hablamos de la misión.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Son 482 los misioneros burgaleses que están repartidos por los 5 continentes, un número que disminuye con el paso de los años. Algunos de ellos son ya mayores o están de regreso por problemas de salud. Es el caso de Gloria Varona, que ha pasado 22 años como misionera en el Chad, en el centro del continente africano.
Y he estado 22 años en el Chad. Me he tenido que venir por problemas médicos, pero mi corazón está allá.
Natural de Güemeses, desde pequeña, al escuchar la historia de los misioneros, siempre quiso seguir sus huellas. Como hija de la caridad, pasó varios años en la península trabajando con niños como una especie de entrenamiento a lo que realmente quería ser, misionera.
Llegamos 3 hijas de la caridad con mucha ilusión. No habíamos estado ninguna vez en ninguna misión. No sabíamos a dónde íbamos, nos habíamos preparado en teología, en catequesis, y cuando llegamos, lo primero que tuvimos que hacer es aprender cómo se encendía el carbón.
Y es que sí, Gloria reconoce que lo importante no es estar bien preparado, sino simplemente estar. acompañar con la presencia y el testimonio la vida de aquellas gentes de África.
La primera cosa o lo primero que yo he visto allí es ir con el testimonio, con la presencia, con la compañía, estar, vivir con ellos, con la alegría de quien sabe que el Señor ya está allí.
Y estar ante todo con mucho respeto y con mucha humildad.
Cuando te preparas para la misión, pues sientes inquietud, qué podré llevar, qué será mejor, pero piensas en cosas materiales, qué es lo que me va a venir bien. Yo le pregunté a un misionero que llevaba mucho tiempo en Madagascar, digo, oye, ¿qué te parece que es importante llevar para la misión? Y lo que me contestó me dejó una maleta llena de humildad.
Y así, con humildad, Gloria ha acompañado la vida de aquella gente en el Chad.
El país es rico en petróleo, pero la corrupción campa a sus anchas y los robos están a la orden del día, lo que hace que el ahorro no sea costumbre. Gloria Barona ha ayudado a aquellas gentes a saber administrar sus recursos. Además, ha colaborado con las parroquias de la zona, ha trabajado en la formación de los profesores nativos, en la extensión de la educación a niñas y mujeres y en formación a madres para evitar la desnutrición de sus hijos.
Los niños malnutridos se morían delante de nuestros ojos y es que era un dolor. Y entonces empezamos a trabajar con las madres para que con los productos que allí se hay, las alubias, los cacahuetes, el sésamo, el mijo, hicieran una papilla que daba calorías a sus hijos y no llegaban a desnutrirse.
Para Gloria y las demás hijas de la caridad era fundamental implicar a las comunidades locales en su propio desarrollo y en promoción.
Cuando trabajas con la gente, ya he dicho que no vas a imponer. Nunca se hacía un proyecto que ellos no habían pedido y no se comprometieran. Pues queremos un pozo. Se creaba una comisión con la gente del pueblo. Se les explicaba en qué consistía su participación y la participación que podíamos hacer nosotras. Lo mismo para las escuelas.
22 años de trabajo y anunciando el Evangelio, en definitiva, que han dejado una profunda huella en el corazón de Gloria.
Yo estoy muy contenta de haber estado en el chat, más de lo que yo he podido dar, que lo que digo, que es estar con ellos y hablar con ellos, es lo que ellos me han dado. El amor, la acogida, la escucha, esa confianza que tienen en Dios, esa oración sencilla pero profunda, que para mí, bueno, pues ha sido una experiencia única en mi vida y que lo tengo muy grabado.
Y es que parece que es así, que la misión engancha, y mucho. Misionero ha sido también Ricardo García, un sacerdote diocesano al que todos conocen como Richie, y que tras unos años trabajando en el arciprestazgo de Miranda, regresa ahora Nacho a la misión en Perú.
Sí, el arzobispo Monseñor Mario Iceta ya le ha dado permiso para regresar a una tierra donde ya trabajó durante 8 años. Y es que, comparado con Burgos, reconoce que allí hay mucho también por hacer.
Mi decisión de volver ahora otra vez a Perú, pues es también porque veo la necesidad, ¿no? Estamos hablando de un territorio de unos 72.000 kilómetros cuadrados, unos 40 sacerdotes y una población de 500.000 de habitantes. Si lo comparamos con Burgos, que tiene pues 12.000 kilómetros cuadrados más o menos, tiene 350 sacerdotes, en activo somos menos, somos unos 250, ¿no? Y 180.000 habitantes, pues vemos la diferencia, ¿no? Y la necesidad que hay también en ese territorio.
Tras un lapso de tiempo como párroco en Pancorbo y otros 17 pueblos y capellán del Hospital de Miranda y de los Frailes de Bujedo, Richie García regresa ahora a la misión.
Mi destino ahora es la Selva Baja, en Atalaya. Me quiere encomendar pues la Cáritas de allí de Atalaya, un poco gestionar la Cáritas, que trabaja con comunidades nativas, sobre todo ashánicas, y también pues el animar la fe de las comunidades nativas del río Tambo, apoyar en la parroquia de Atalaya, y bueno, pues a través de la música y el deporte, que también me gustan, pues también poder llegar a la gente.
¿Cómo no reconocer el trabajo, la entrega de nuestros misioneros? Sin duda, un gran aplauso y nuestro reconocimiento es el que se merecen. Ha sido nuestra historia de esta semana, son las 13:47. Continúas en COPE, en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun, Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Pues repasamos ya la agenda. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. La parroquia de Santa Águeda acoge a las 8 de esta tarde una vigilia de oración juvenil por los misioneros y por las vocaciones misioneras.
El lunes comienza en la parroquia de Santa Catalina de Aranda de Duero su curso de doctrina social de la Iglesia. A las 7 y media de la tarde se hablará del 10º aniversario de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente.
El martes, la delegación de catequesis presentará el nuevo catecismo publicado por la Conferencia Episcopal para el catecumenado de adultos y la revitalización de la vida cristiana. El acto, organizado especialmente para catequistas, se desarrollará en la parroquia de San Martín de Porres.
El apostolado de la oración celebrará el próximo viernes su jornada de encuentro anual, esta vez en Villalbilla de Burgos, una jornada de formación y oración en la que se impondrán las medallas a los nuevos miembros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y grita que la vida es bonita, bonita, bonita.
La Asamblea Diocesana de 2021 proponía realizar cada año una campaña diocesana en torno a algunas de las cuestiones más importantes que reclama la doctrina social de la Iglesia. Si el año pasado centró la atención el trabajo digno, este año se quiere poner el foco en la economía del bien común. Como miembro del equipo que coordina esta campaña está el responsable de sensibilización de Cáritas Burgos, Diego Pereda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Por qué, Diego, hacer este tipo de campañas? ¿Qué balance hacéis de la del año pasado?
Bueno, pues creemos que la doctrina social de la Iglesia, que es conocida entre los fieles, pero a veces no con la suficiente intensidad, y entonces, bueno, pues se han seleccionado algunos aspectos los más destacados. Por eso el año pasado, el del trabajo, que es tan importante, que tiene tanta presencia también para la Iglesia, por ejemplo, a través de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Y este año, pues este tema, que es un poco más amplio, puede parecer un poquito más teórico, que es la economía del bien común. Y bueno, porque creíamos que también es necesario a veces una reflexión, ¿no?, más desde ese punto de vista.
Uh-huh. Y vais a hacer diferentes acciones a lo largo de este año.
Sí, digamos que el grueso, el punto central de la programación es el curso que comenzó ayer, que son estas 12 sesiones en el aula de doctrina social de la Iglesia, la Cátedra Francisco de Vitoria. Bueno, pues es una formación un poco intensa, digamos, ¿no?, porque al final son unas cuantas horas que intenta abarcar pues distintos aspectos relacionados con la economía, la fe y la aplicación práctica de la doctrina social.
Y quien inauguraba ayer estos cursos de la Cátedra Francisco de Vitoria, de la que nos habla, es el profesor Enrique Lluch, de la Universidad CEU de Valencia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esto de la economía del bien común?
Bueno, la economía, como todo en esta vida, se puede plantear de distintas maneras. Es decir, siempre cualquier actividad que hagamos, cualquier actividad humana, puede tener diferentes planteamientos. Y la económica, que es una parte de las actividades humanas, también tiene distintas maneras de plantearlo. Nosotros, desde la doctrina social de la Iglesia, desde el Evangelio, ¿no?, tenemos una buena noticia para la economía, tenemos una manera de gestionarla que tiene que estar ajustada a la ética, ¿no?, o a la ética cristiana, y que tiene que estar de alguna manera ajustada a toda nuestra vida integral y toda nuestra vida ética, ¿no? Lo decía Benedicto XVI en su Caritas in Veritate, ¿no?, que el comportamiento ético, el comportamiento económico no es ni intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo, sino que puede ser realizado de manera ética, y así es como lo tenemos que hacer. Por eso, una economía que esté basada en la ética cristiana tiene precisamente que construir el bien común, que es uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia.
¿Y es algo factible o es una mera utopía?
Hombre, claro que es factible. Realmente, de hecho, ahora estamos con una economía, la manera en que se organiza la economía en este momento sí que persigue utopías totalmente irrealizables. Es decir, que tenemos un planteamiento actual que lo que está potenciando es precisamente lo contrario que la religión o que nuestra fe ve, que está potenciando a personas autorreferentes, a personas egoístas, a personas que solo piensen en enriquecerse, que pongan el dinero por encima de todo, que es justo lo contrario de lo que es bueno para la sociedad. Y además, una economía que está buscando un bien agregado que lo que dice es que siempre podemos tener más, que puede existir un crecimiento ilimitado a pesar de que los recursos de la tierra son limitados. Y claro, cualquiera que piense un poquito, se puede dar cuenta que no podemos crecer ilimitadamente con unos recursos limitados. Esto sí que es una utopía totalmente irrealizable y precisamente es la que confían la mayoría de los economistas y muchas de las personas que defienden la manera de organizarlo. Por lo tanto, lo que dice la doctrina social de la Iglesia o lo que nos invita a seguir en la clase de economía que busque el bien común y no este bien agregado, uh-huh, es muchísimo más factible, realista y muchísimo más positivo en sus resultados a lo que estamos haciendo en estos momentos.
Yo muchas veces pienso o he imaginado que si empezáramos de nuevo, de cero, todos, y a cada uno nos dieran un euro, igual en 10, 15, 20 minutos, siendo demasiado amplios, ya habría ricos y pobres, que enseguida la gente empezaría a comerciar y igual algunos siempre enseguida serían más ricos que otros, porque igual hacen un uso distinto del dinero. No sé qué tiene el dinero que nos inclina o que inclina a ciertas personas a no usarlo igual de forma para el bien común, como decías.
Sí, fíjate, esto yo creo que está claro y que viene del Génesis, ¿no? En el Génesis ya vemos el pecado original, y el pecado original consiste en que Adán y Eva quieren ser como dioses, ¿no? Quieren comer del árbol del bien y el mal y controlarlo todo. Por lo tanto, este afán de control que tenemos todas las personas, el dinero nos promete tener control sobre nuestras vidas y sobre nuestro alrededor. Por lo tanto, eso que es la esencia del pecado original, el querer controlarlo todo, el no dejar a la providencia o a la incertidumbre o que actúe Dios, el querer ser como dioses, se ve materializado en el dinero, ¿no? Por eso Jesús dijo, no se puede querer a Dios y al dinero, ¿no? Porque dejarás a uno, porque al final, de alguna manera, ese dinero representa ese afán de control que es el pecado y es la tentación que tenemos todo para no dejar actuar a Dios en nuestras vidas. Porque Dios actúa en nuestras vidas cuando nosotros le dejamos, cuando lo tenemos todo controlado, cuando intentamos tenerlo todo afianzado, controlado, no dejamos a Dios ser de Dios ni le dejamos entrar en nuestras vidas. Le es difícil. Para eso tenemos que confiar en la incertidumbre, tenemos que confiar en la providencia. Y por eso el dinero atrae tanto, ¿no? Y por eso Dios nos dice, no se puede querer a Dios y al dinero. San Pablo dijo que el peor pecado era el amor que tenía el usurero al dinero, ¿no? Que era el peor de todos los pecados y que por eso se condenaban muchas personas. Porque es de alguna manera ese afán de control que está dentro de la naturaleza humana y que es lo que lleva al pecado original y es lo que vamos heredando, se concreta mucho con el dinero, que es, nos da un poder, ¿no? O aparentemente nos da un poder para poder controlar lo nuestro y todo lo que tenemos alrededor.
Y pues cómo podríamos como cristianos redimir esa economía desde dentro, ¿no? Porque esta economía, también dice el Papa Francisco, que mata, las consecuencias las vemos y nada está cambiando.
Claro, porque nosotros lo que tenemos que hacer primero es cambiar la idea que tenemos sobre la economía. Tenemos ahora una economía, de esto hablamos ayer en la conferencia, tenemos una economía basada en los deseos. Estamos en un mundo muy autorreferente, en un mundo en el cual los objetivos personales son, yo tengo que cumplir mis deseos, tengo que hacer lo que yo deseo, tengo que conseguir mis objetivos, tengo que plantearme mis metas y a partir de eso conseguir esas metas. Y nosotros, desde el punto de vista económico, se concreta en que yo tengo que hacer realidad mis deseos económicos. Cuanto más tengo, voy a estar mejor. Cuanto más deseos económicos cumpla, mejor. Y eso hace que me centre o me autocentre en mí mismo y me olvide de los demás. Lo que tenemos que hacer es poner la economía en su sitio. La economía en su sitio es, la economía nos nutre de lo finito que necesitamos para vivir, el alimento, curarnos de las enfermedades, protegernos del frío, del calor. Es decir, tenemos que poner la economía en su sitio, no vivir para lo económico porque mis deseos es lo que más tengo, sino decir, la economía me sirve para cubrir mis necesidades y cuando yo cubro mis necesidades, esa es la base que preciso para poder vivir. Y para poder vivir y tener una vida plena, no tengo que poner toda mi vida al servicio de lo económico, sino poner lo económico al servicio de la vida.
Pues ahí está el reto y ahí está la propuesta. Gracias por haberla compartido aquí en El Espejo y gracias porque a lo largo de esta campaña seguramente que podemos poner el foco en todas estas realidades, intentar cambiar entre todos esta economía y ponerla al servicio del bien común. Te agradecemos a ti también que hayas estado ahí, al otro lado. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.